en Cornellà del Prat ese punto que suma el Athletic.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Vasca, José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy en el Corte Inglés, en la planta séptima del Corte Inglés. Aquí estamos ya preparados. El saludo de Ana Larrea en el apartado técnico. ¿Quién te lo cuenta este Deportivo Onda Vasca? José Manuel Monge. Lunes 17 de febrero 2025. Vamos a hablar del Athletic. Obviamente la tertulia rojilanca aquí en el Corte Inglés, en esta planta séptima, maravillosa planta séptima del Corte Inglés, en la cafetería restaurante, que es un lujazo. Y también, por supuesto, tienes muchas cosas que comprar. Primero ver y luego comprar, pues vas a comprar fijo si vienes, en la planta séptima deportiva, todo el material deportivo, ropa, todo aquí en el Corte Inglés. Mister Llopis, ¿qué tal estás?
Muy bien, arratsaldeon.
Qué bien hemos comido, ¿eh?
Muy bien, algunos mejor que otros, ¿eh?
Sí.
Los que han sabido elegir han comido mejor que los que no hemos sabido elegir.
Te ha gustado mi elección, ¿eh?
Sí, pero es que el pisto no me hace tilín.
Me he comido un rape con pisto. De verdad que se me están saltando las lágrimas todavía. Mónica Durango, Mónica.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, bien. Iñaki Zurimendi, mister, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Otro mister, Joseba Núñez.
¿Qué tal, Arratsaldeon?
¿Qué tal? Los bolsillos vacíos, ¿no?
Bueno, ahí sí.
Vaya traquito que os pegaron el otro día, socio, ahora Carlo.
Tuvo mala suerte el árbitro, sí.
¿Mala suerte?
Bien, esa.
Corino, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien, Corino, ¿ya estás de manga corta?
Chaleco manga corta.
A ver si vas a ir tú al Chacho Caudet, ¿eh? Ponte ahora una bufanda. Oye, ¿cómo puede ir un tío en manga corta y bufanda? Mónica Durango, tú que eres una estilista de pro.
Pues porque igual sufre de la garganta el crío, tiene buen termostato, tiene crío, calor, pero de la garganta pues hay que protegérsela, porque no, los entrenadores imagino que sufrirán mucho de... Pues el tema de la garganta, de gritar, de estar ahí expuestos.
A ver, yo recuerdo Víctor Llopis llevaba un jersey que era difícil de ver en sus tiempos del Erandio y daba igual que hiciese bueno, malo, regular o para allá. Aquel jersey mítico, sí, que te daba jersey. Suerte.
Sí, sí.
Pero era un jersey.
Y no digas más cosas que llevaba. Porque había otra cosa que me ponía todos los días del partido, claro.
Te veíamos en la tele y te había, ahí sale el tío Víctor con el jersey.
Sí, son rarezas que tenemos. Yo creo que casi todos, entrenadores, jugadores y gente de malvivir. Sí, sí.
Es que lo del Coudet este es flipante. Zurimendi, ¿tú también tenías así manillas?
No, manillas no. Pero durante muchos años, muchos te hablo, yo creo que más de 12, que ya no me valía, me ponía por debajo la camiseta que usábamos de viaje de jugador del Baskonia. Y ya los últimos años ya era... no me daba.
No podía respirar.
Ya la tuve que quitar.
Era sí, buena también.
Sí, la llevaba. Y jugando contra el Baskonia, yo por debajo con Sestao Baskonia, por ejemplo, y yo por debajo con la camiseta del Baskonia, que no sabía nadie, claro.
Ostras, qué buena. Vamos a hablar de muchas cosas de las de ayer, ¿vale? Porque tenemos la historia racista, que es lamentable, y además con un sobrino que se decía antes en el mundo del fútbol, se me decía, un sobrino tuyo, un sobrino de Núñez, que es Maruán, ayer, que es verdaderamente lamentable. También tenemos, obviamente, el error tremendo de Unai Simón y el desarrollo del partido. Pero quiero empezar por el error de Simón, que me parece que, bueno, aunque lo hemos explicado a la una de la tarde, seguro que vosotros tenéis mucho que decir, ¿no? Entrenadores, aquí un montón, porque ahora yo le he justificado a Simón, justificado, no se puede justificar, porque la jugada es muy clara, pero por el tema de los porteros de hoy en día, ¿no? Joseba, la exigencia del portero, que es un jugador más de campo.
Sí, sí, cada vez lógicamente los entrenadores utilizan a los porteros como si fuese un hombre libre, pues para hacer esos inicios de juego, atraer al contrario. En este caso la jugada sí que venía un poquito justo el pase tal y como le venía el jugador. Yo creo que inciden, hay dos cosas que pueden pasar. Por un lado, yo creo que se confía Simón, por un lado, se hace un control largo, pero ya también es que él estaba mal perfilado. Yo creo que cuando un jugador te viene por la derecha, lo que tienes que hacer es el control para la izquierda, por si tienes algún problema, pues en un momento dado puedes protegerte, poner el culo, pero claro, es que...
Y sacarlo de la portería.
Y sacarlo por el otro lado, es que le enseña y no hay opción, ni ya aunque quiera reaccionar, porque si es por el otro lado y se te va, igual te metes en su trayectoria y te hace medio falta y puedes... Pero claro, es que ya, tal y como viene, solo le queda hacerle penalti.
Yo decía eso, Iñaki, que es que recibir justo en el centro de la portería... Es muy peligroso.
Sí, no, ya en sí el pase, bueno, yo creo que fue suficiente, pero sí que llegando a la presión, como así fue, pues se convirtió en problema. Pero sobre todo yo creo que él no está bien orientado, eso es decisivo. Y algo, porque una vez no comenté un tema de con el pie y demás, que es para mí es superior, sobre todo en la palanca, dije, de comparando con los dos porteros, pero también comenté que este siempre exagera mucho la palanca, lo dije aquí, porque necesita ese. Entonces, cuando no hay un apoyo cerca, para mí esa exageración de la palanca le da ese tiempo al rival a la presión. Y no es la primera vez que le pasa que le reducen.
¿Creéis que
le reducen mucho?
¿Creéis que esto estaba visto? ¿Que el español ha visto esta jugada? ¿Que el jugador sabía que podía pasar esto?
Bueno, yo tanto como eso yo creo que no, pero yo creo que se conjugan dos circunstancias, como una es eso, que se confía efectivamente, y otra que a mí me parece que no es un portero especialmente habilidoso. O sea, quiero decir que no pasa nada y que seguro que es una cuestión que se trabaja. No,
yo recuerdo con la selección española haber tenido algún error de pie importante.
Unos cuantos.
Eso es.
Todos del mismo perfil. Sobre todo cuando no hay un jugador cerca.
Eso es.
Entonces, ese tiene que, por su característica, es muy rígido para mí. Ese es por eso, un tema longitudinal y le cuesta un poco ese perfil. Mi opinión, ¿eh? Pero bueno, esos son riesgos que tienes que asumir si quieres generar ventajas, como ha dicho Joseba, atraer. Y...
Es que yo antes me acuerdo cuando... Hace unos años que yo decía, ay, por favor, que no jueguen tanto con el portero, ¿no? Esa cosa que te da, lo que pasa que ahora ya es como una reflexión superada, porque es que ya todo el mundo juega con el portero.
Con la selección, con Luis Enrique, que yo recuerdo que ahí cometió algún fallo grave, y era porque le mandaba jugársela todo el rato, y ese año pasó un año con los pies regular. Yo creo que más que evidentemente la decisión no es buena. Primero, él cuando hace el control orientado, como dice Joseba, no está bien perfilado. Totalmente de acuerdo con el míster, con Iñaki, que él dice que necesita mucha palanca. Y él además le da demasiada pausa. O sea, no, en ningún momento le da la sensación de que parece que está solo, parece que no le ve venir.
Sí, sí.
Y yo creo que la mejor opción cuando estás tan cerca de la portería, porque te puede venir un mal bote... Para mí es despejarla. A la primera,
un contacto.
Un contacto, despejar y olvidarte de intentar jugar al otro lado cuando el equipo además estaba muy presionado.
La jugada era...
No lee la situación bien.
Es de decisión.
Y dices, puedes jugar por el medio, pero es que por el medio también estaba apretado el equipo.
Está por eso, ¿no? Es de decisión de jugar con contacto fuera. Y
la acción técnica en sí yo creo que es una mala decisión.
Tampoco se le puede...
Yo particularmente creo que hay... Ya habéis comentado varias cosas que se aglutinan para que pase lo que pase, sí. Lo que pasa. Primero, a ver, Unai Simón, muy buen portero, pero no es Ter Stegen, no es Víctor Valdés y no son
Peña,
por ejemplo, o sea, porteros que sacan el balón con una confianza y que evidentemente también tienen riesgos de fallar, porque de hecho los porteros que acabamos de nombrar también han fallado y también le han dado el balón al rival, que se les ha plantado delante de la portería, se la ha metido. A Simón le ha pasado con la selección, que lo crujían en Madrid, precisamente porque hubo, me acuerdo, un gol que quiere jugar a la frontal del área, no está acertado y se la da a, no recuerdo qué rivales eran los que estaban jugando aquel día contra nosotros, que nos la empluman. Joder, a la gente tirándosela. Creo que luego para un penalti, luego no sé qué. Bueno,
sí.
Lo que quiero decir es que y lo que habéis dicho vosotros, yo creo que ayer comete un exceso de confianza, tarda muchísimo en reaccionar, la quiere seguir jugando cuando lo que tenía que haber hecho nada más recibir y ver que le viene la presión como le venía es pegarla un zurriagazo y tirarla fuera del campo, y que no se le va a caer a nadie los anillos porque tire a banda, porque yo el otro día vi varias acciones de porteros que según ellos llega, pon la pegan, la despejan, o de defensas, que es mucho mejor perderla por la banda que perderla o que te la pispen a un claro, y luego encima tienes la mala fuya ayer de que te pilla en la mitad de la portería cuando todos desde pequeñitos decimos a los defensas que no les cedan al portero a portería sino a los costados, precisamente para evitar que un error, un mal control y tal suponga un gol en propia puerta, que también los hemos visto. Creo que es una, pero a mí lo que más me, a mí no me preocupa que, sino lo que más me preocupa de ayer es que fue como si nos pegaron un directo Tyson, o sea, porque el equipo, al equipo le afectó mucho el gol, porque además lo comentábamos durante la retransmisión, era el mejor momento que estaba jugando el Atleti, que tenía, había cogido ya en el segundo tiempo para mí el control del partido, ya estaba llegando con más insistencia y con un aroma de más peligro, joder, y te meten este gol, que se te cae un poco el tenderete en ese momento y que te cuesta reaccionar y que costó reaccionar, y porque tuvimos, voy a poner comillas, la fortuna de una jugada otra vez a balón parado, que nos está dando últimamente el balón parado cositas y nos está arreglando imágenes y partidos. Pues en un remate complicado, pues tenemos la suerte de que nos encontramos a un recién entrado al terreno de juego como era Calero, no sé si le pegó en la espalda o en la nariz, que tiene, y para adentro. Y a partir de ahí, pues ya incluso nos sentó muy bien el gol a favor y a ellos muy mal, porque los goles es lo que tienen, no solamente lo que pasa en el marcador, sino la contundencia en el estado anímico de los equipos que lo reciben y que los meten. Y te cambia un partido, un gol, completamente. O sea, es acojonante, pero es que es así. Y bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que has sido profesional.
Yo creo que no es tanto que sí, ¿eh? el gol que porque parecía además que la cosa se podía resolver por un gol a favor, uno en contra, un poco en esos, sino esa sensación que se está transmitiendo un poco de falta de seguridad, ¿no? En el partido también de San Mamés, pese a que el partido del Girona y tal, no, pues también hubo algunas jugadas en las que, bueno, pues yo creo que le está costando entrar, ¿no? Que así no ha sido una temporada fácil para él, por lesiones, por sustituciones, por lo que sea. Y hombre, pues yo creo que es una inseguridad que la padece todo el equipo, o sea, que la defensa la percibe, ¿no? Que el equipo contrario también lo nota. Y bueno, pues yo creo que va a ser una cuestión de que él eso siga. Yo creo que para eso sí tiene personalidad, y bueno, que la ha demostrado, ¿no? Esa sensación de que se repone con facilidad, de que es un chaval que puede cometer errores, pero bueno, enseguida se repone, él mismo dice eso, pero yo creo que eso, que va a tener que coger cierta confianza rápido, ¿no? Para que el equipo no acuse esas acciones. Yo recuerdo
lo que estás comentando tú, yo recuerdo que, por ejemplo, en Vitoria...
En Vitoria,
no fue cuando jugó y que se la comió hasta el garganchón.
Sí, es un rechazo.
Es en Vitoria donde juega. Es que, sí. No, es que en Vitoria es cuando yo coincido con él.
Él asume el error y, bueno, no queda nada más que trabajar más y trabajar.
Sí, es verdad, en Vitoria, claro,
y, sí. Y a partir de ahí. Pero sí se le ve con más dudas, incluso el otro día en San Mamés, no viene a cuento, pero también en una salida por arriba. Tampoco está contundente, falla con el Girona.
Sí, ya sabía yo, porque lo achacábamos ahí al que les podía igual estar volviendo un poquito locos, Valverde.
Pues comentábamos
de tanta rotación.
Pero lo que hay es un hecho real, incuestionable, es que en partidos tan igualados, tan disputados, tan de metro a metro que hay que ganar a base de esfuerzo, cada metro del campo rival y cada duelo, los partidos se ganan por detalles.
Sí, pero fíjate, Víctor, que ayer, por ejemplo, yo creo que el Athletic en esto tiene fortuna. O sea, porque el empate es suerte. El golpeo, a ver, toca en un jugador del Español.
Es que en vuestra retransmisión, cuando está diciendo Víctor con muchísima razón que la segunda parte del equipo se le está viendo tal, cuando meten el gol, yo creo que pregunta, no sé si da Imanol el dato, el Athletic no había tirado a gol, ¿eh?
No había tirado a gol.
O sea, quiero decir, era una cuestión, eso es, de sensación,
de control.
Pero a gol es que no sé cuántos tiros habrá en todo el partido. O sea, la realidad es que los goles se producen en contra de la inercia, ¿no? O sea, puede decir, cuando el Atleti está ¿no?
Sí,
mejor,
lo meten ellos.
Entra el Español y cuando nosotros tal, metemos nosotros. Pero bueno, es que fue un partido que al final es lo que alguna vez Ernesto quiere dejar de manifiesto, esa sensación de que no existe tanta diferencia entre un equipo que parece que va a descender y tú que estás no a un partido, a un partido y más.
Al Atleti para mí le vienen mal, los currantes le vienen mal. Le viene mucho mejor los finos estilistas.
Claro, hombre, los que te dejan, te da espacios, luego, te dejan, luego claro.
Luego hay que valorar también el trabajo del Español, que por, claro, no te voy a decir por una vez.
No, hombre, que sí, que sí. Además, que es que en su casa son merecedores.
Iñaki sí. Luego lo contará, ¿no? Pero que ha dicho, no se lo voy a levantar, pero que había dicho, dice que hacía tiempo que ver a ese equipo y que está con más confianza, está haciendo las cosas mejor. Incluso a mí me sorprendió en momentos donde atacaba el Athletic, mucho por nuestra banda izquierda, entre lateral y central, cuando habitualmente los equipos juegan más de fuera para adentro, dando amplitud, y este equipo te atacaba rápidamente en cuanto podía, te atacaba a esos espacios, y al Atleti le hizo daño.
No, ellos salían con Jofre, con Puado, haciéndolo muy bien. A mí me parece que el equipo, y el Roberto este es un
y
pesado.
Y también bien, y para mí no son... Son dos centrales grandes y tal, pero no son decir...
A ver, están
no,
bien, hombre.
De frente las pegan todas.
Sí. Exactamente.
De frente van como
pero,
rocas.
Pero que no son dos centrales hiper mega potentes en situaciones de que saben defender bien para atrás, para... Bueno, tiene sus limitaciones y las que tienen las minimizan, que eso es súper importante.
Sí, pero aunque yo, y ya con esto acabo, aunque lo que voy a decir no es nada popular, a ver, el primer tiempo... Independientemente, y valoro mucho el partido del Español, porque además creo que en la situación en la que está es jodido jugar, y los que hemos estado en situaciones similares lo sabemos, cualquier error te puede penalizar, pero ayer, en la primera mitad, los tres que tienen que marcar la diferencia con el rival, desaparecidos. Y cuando digo esto, digo, Iñaki Williams no estuvo, Sánchez desapareció en la primera mitad y el peor partido de Berenguer de los últimos siete que ha jugado.
Sí, sí, sí.
Y cuando en este equipo esos tres o el cuarto de los mosqueteros no está, y cuando estuvo tampoco estuvo nada. O sea, quiero decir que este equipo depende mucho, como todos los equipos dependen de sus figuras, el nuestro también depende de las figuras. Y si te desaparecen de golpe... Mira, sin embargo, la segunda mitad, ¿por qué el equipo empieza a mejorar y a parecer que hace más cosas? Porque aparece un tal Ollán Sánchez, que luego encima va y hace el gol, pero aparece más en el juego. Lo comentamos durante la retransmisión, tú estabas en directo, y empieza a aparecer, y empieza a recibir, se empieza a girar más cómodo, ya... Coño, es que... El...
Incluso con la salida de Vesga, que le da un pelín más de
pero
juego.
Eso fue después ya.
Sí, pero luego...
Bueno, varias cosillas porque habíamos hablado antes justo fuera del micrófono también.
Se lo he levantado.
Y acaba de... No, bueno, pero es perfecto. Acaba de comentar... Ellos encontraron lo que el Atleti buscaba con Sánchez, lo encontraron en el en ese eje con el chico que has nombrado tú, José, que no sé el nombre. No, el...
Roberto.
No, el...
¿Puado?
No, el extranjero, el que es extranjero.
Ah, al Kral, sí, comiendo hemos hablado de Kral.
Ese jugador
el checo.
Que ladeaba en ese pasillo, que muy bien ha dicho Sergio, y con la amenaza de Jofre ahí a la espalda, ahí el Atleti tuvo dudas, ellos encontraron. Algo que el Atleti intentó hacer, pero ellos... Creo que su plan de partido era, sobre todo, que Sánchez estuviera incómodo. Prácticamente me pareció un partido muy zonal y presionante, excepto en la posición de Urco, que prácticamente tenía una vigilancia casi hombre, rozando el hombre a que Sánchez no recibiera, por lo menos cómodo. Y si recibiera, con el jugador cercano. Entonces, ahí ellos creo que bueno pues gestionaron mejor esa baza, porque a Beñat le costó cerrar, llegar allí a cerrar esa posición. Yuri tuvo dudas y por eso se le vio sufrir más que otros partidos, porque creo que entre Jofre y él le generaron dudas. Y bueno, pues un poco habla de que ellos en la preparación de partido encontraron esa posición con relativa facilidad. Y si analizas bien, no hubo gran peligro, pero sí que el equipo le estaba costando al Atleti. Y aparte que luego ellos, en lo que es en la presión, el número 2, este, el delantero con el 2, al autoquero, como dicen, como me dice uno, con el número 2, pero hizo una presión de trabajo, de que aparte el gol, una presión que dificultó que el Atleti la comodidad en la salida de balón. Y luego los dos, los medio campo también apretaron muy bien. Yo creo que ellos hicieron un partido. Cuando Víctor ha reseñado antes los tres que no estuvieron bien, claro. Igual los rivales, porque el lateral derecho tuvo un...
Es que la liga en este fue increíble, el partido que hace.
Y luego sale Nico y estaba con energía.
No, y el mismo Romero, que es un futbolista cedido del Villarreal, es un futbolista que ayer está creciendo un montón.
Ayer estuvo muy bien ese chico, yo no conocía, pero ahí me... Lo destaque, vamos, en casa, vamos, para mí, pero...
Sí, no. Yo,
por seguir un poquito lo que dice Iñaki, ¿no? Ya para terminar un poco como... Me dio la sensación que en principio el partido iba encaminado, el plan de partido, a como tanto lo tenía encaminado Ernesto como el entrenador del Español, ¿no? Al final solemos hablar cuando al Atleti hay equipos que se le dan mejor que otros, al Español también, lógicamente, al Español... Es un equipo que, si tú te fijas, cuando el equipo rival es de su nivel o incluso inferior, le cuesta también crear juegos. Sin embargo, cuando juega contra equipos, entre comillas, superior, el otro día le ganó al Real Madrid, ayer le disputó al Atleti, él está cómodo. Es un equipo muy intenso, muy agresivo, que cierra muy bien por dentro, que no permite a las figuras del rival dar girarse nunca. Entonces, claro, es lo que dice Iñaki. Los tres del Atleti estuvieron mal, pero es que ellos estuvieron muy bien. Y cuando no hay espacios, no te son todo, lo llevan al duelo del metro cuadrado y te superan, no tienes opciones. Pero también yo creo que Ernesto, si te fijas un poco también por los cambios, yo creo que el partido iba encaminado. La primera parte fue muy trabada, apenas hubo nada, pero ya antes del gol de ellos el Atleti poco a poco sí les fue no dominando claramente, pero cada vez les iba metiendo un poco más atrás. Ya venía el cambio de Nico, ya seguramente lo hubiese sacado Guruceta antes, ya con gente fresca. Yo creo que el plan de Ernesto era decir, oye, vamos a hacer un partido duro, pero el Atleti físicamente es un equipo que hay que aguantarle los 90 minutos, y si vamos 0-0, final igual la calidad individual del Atleti, ya sea de Sanchez, de Nico o un córner, y ganamos 0-1, solo que se encontraron con el gol este inesperado y gracias a Dios que empatamos. Pero yo creo que el plan de los dos entrenadores fue lo que ellos querían.
Luego es curioso, porque hubo un momento también el Español, cuando ya el Atleti tenía que ir para arriba porque iba perdiendo, tocó bien la pelota, o sea, y sacaba bien la pelota jugada.
Después del gol hubo un momento en que el Español mejoró.
Es que el Atleti empató cuando peor estaba. Sí.
Es que meten el gol cuando mejor estaba.
Eso es que fue curioso que ocurrieron las cosas así, cronológicamente. Cuando mejor estaba el Atleti,
ha dicho Mónica antes,
vino el gol del Español, y al revés, cuando peor
ya no
estaba,
se esperaba el empate para nada, sí.
Voy con mensajes, creo que tuvo que ver mucho Urco y su trabajo, lo de Sanchez. Otro que preguntaba, comentar lo de Sanchez Turco, lo que habéis comentado antes. ¿No creéis que Marouane le quita espacio físico a Sanchez? Dice un oyente.
No.
Otro pregunta, Joseba, que qué tal va Marouane de cabeza.
Muy bien, tanto en duelos a balón de portero como en estrategia.
No hay que ir tan lejos, contra el Betis también se la comió bien comida. Unai necesita partidos, no hay más vueltas y tiene que jugar todo para coger confianza. Fortuna sí en el gol, pero buscada, Sí, hombre, es un disparo, pero hubo suerte, ahí está claro. Teniendo un Micardo arriba como Marouane, que nos metan ese gol en vez de darle un zapatazo arriba. Ter Stegen es el que mejor juega con los pies, pero ¿cuántas ha hecho de esas? El Atlético abusa de esos balones al portero porque no encuentra salida. Los centrales o no saben hacerlo con garantías. Por eso la importancia de... Pero tampoco juega eso el Atlético. Claro, es que el Atlético precisamente no juega eso, a sacarla desde atrás. Es otra historia lo que hace el Atlético. No es como el Barça.
Bueno, pero cuando no tiene salida por fuera, los laterales, vuelves otra vez para ver si sales al otro lado. El Atlético eso también lo hace muchas veces. No es un equipo que juegue mucho por dentro como juegan otros equipos, rompiendo líneas el primer pase el portero ni nada de eso, pero bueno, el portero también está ahí.
Tampoco... Yo la jugada más típica del Athletic es casi recibe uno en el centro del campo y la escupe rápido a las bandas, pero ver jugar atrás y... Uf, complicado, más quizá por banda derecha con De Marcos, igual algún... Pero no es lo... A ver, el Madrid, por ejemplo, no juega desde atrás nunca.
Bueno, es el Girona, no. El Girona no es...
No, bueno, el Girona, precisamente estuve viendo el otro día...
Otra liada, ¿eh?
Claro. Es que es un compromiso permanente. Igual habría que valorar la cesión de Vivian, que no es oportuna, ni bien orientada, ni suficientemente tensa como para dar bastante ventaja a Unai. A mí no... Bueno, habéis hablado algo de eso, pero a mí me parece una cesión normal.
El límite.
Sí, bueno, más fuera de portería habría ayudado. Mejor. Sí. A la derecha de la portería.
Para mí, Unai como portero es bastante bueno. Ahora, con los pies no es que sea malo, pero cuando se repite el mismo fallo varias veces, pues eso. Hay que recordar los partidos de Óscar de Marcos. Sí, ayer igualó a Muniain. ¿O le superó?
Igualó.
Igualó, ¿no? Igualó. Yo creo que igualó a Muniain, sí, está claro. Vamos, estuvimos con él luego en prensa y le volvimos a preguntar si va a continuar o no, y está pensándolo. No creo que se tenga que echar maña a fuego con el de Unai, pero no se le puede sacar la cara. La cagó y ya está. Se confía mucho en lo que hay, todos tenemos defectos y ese es nuestro Unai. Hay que poner al mejor portero y hoy en día para mí es Julen, dice otro oyente. Otro que dice a cuenta del racismo. Arrastión, más allá de la meramente deportivo, desde mi modesta opinión, creo que tras el episodio cada día más explícito racista ayer en el campo del Español, debería de suponer algo más que un simple comentario en vuestro programa. He dicho que íbamos a hablar luego de este tema. Joder, de verdad, hay algunos que no escucháis, He dicho que íbamos a hablar luego, que había varios temas, lo he dicho al empezar, y a la una de la tarde nos hemos dedicado también 10 minutos al asunto. Así que bueno, hay un mensaje aquí. Jugar con los pies se ha convertido en una guardiolada. Convertir a un guardameta en un jugador que iguale sus prestaciones con las manos y los pies es una cuestión técnico-táctica de entrenadores de portátil. Y no leo más porque es muy largo, ¿vale? ¿Fue Guardiola el que empezó con esto?
Sí, por lo menos el que más trascendencia tuvo en el fútbol de empezar a jugar desde atrás. Hay una anécdota, hay un reportaje o un programa, un documental en la que precisamente está Víctor Valdés, y dice Víctor Valdés que el primer día que entrena Guardiola, en la pizarra le pone los círculos imantados para pegar en la pizarra y le pone al lado de él al 3 y al 4. Y le dice, ¿sabes quiénes son estos? Pues no, dice, estos son los centrales. Entonces en aquel momento eran Puyol y Piqué. Y luego Puyol y quien fuera. Dice, bueno, tú galón a estos. El otro que se volvía loco, claro, dio cuenta. Y primer partido, la falla, le pasa algo parecido a esto, falla en el pase. Sigue haciéndolo, claro. Pero claro, es que Víctor Valdés, cada vez que se encontraba ya la salida de balón a cualquiera que se la diese de los que tenía pues por allí, pues acordaros del equipo. No lo voy a decir porque luego sale el que escribe en los WhatsApp que dice que soy del Barça.
Y antimadridista.
Eso siempre.
Pido sopitas. Creo que vosotros manejáis herramientas de estas de rendimientos y tal. Joseba y Iñaki, yo creo que seguro. Corino, tengo dudas si habéis manejado. ¿Sabes lo que es la distancia HSR? ¿Sabéis lo que es la distancia HSR?
De alta intensidad.
Es la de alta intensidad, ¿no?
Sí, sí. A más de 20 kilómetros por hora.
Hay que speed.
Sorpréndeme.
Vale.
¿Cuántos metros ha hecho?
Sí.
¿Quién?
Jaureguiza.
Prados y Jaureguiza.
¿Más de 1000 metros?
No. Es distancia más de 19,8 kilómetros por hora.
20 kilómetros por hora, sí.
20. Vale.
496 metros.
Está bien, tampoco.
Prados. Y Jaure 448.
Bueno, pero tampoco son. Ya a partir de 1000 metros es una barbaridad.
Pero yo, más que esta distancia, que sí es verdad que la alta intensidad.
Normalmente los medios centros tampoco lo logran alcanzar.
Claro, yo igual hablaría más del global, de lo que han corrido, ¿no? Sí. Que estos se acercarán a 14 kilómetros por partido.
Eso, ahí es donde tendrán niveles muy altos, 12, 13 kilómetros.
Sí, el volumen de resistencia igual es mayor.
Seguramente, pues eso, un Iñaki Williams, pues igual alcanzará partidos cuando ha estado en su máximo rendimiento de más de 1000 metros
hace
a más
poco
de 20 kilómetros.
Sacaste un dato, ¿no?
Sí,
no
saqué un dato de Vesga.
De Vesga.
Pero es que yo quería. Este dato quería yo dar datos de estos hoy porque a mí ayer lo de estos dos me pareció una salvajada. O sea, sí. En el campo era espectacular ver a Jaureguiza. Fíjate lo que son las cosas. Más metros ha hecho Prados. Uh-huh. Daba la sensación de que Jaureguiza ayer a esa intensidad, ¿eh? Igual en la otra le gana a Jaureguiza. Pero yo, ¿se puede jugar a esta intensidad y a este ritmo? Pues Corino, mira, ¿tú que has jugado al fútbol?
Yo a ese ritmo no jugaba.
Muchos partidos, digo.
Pues mira, pues ahí los estás viendo. Y sobre todo a mí me impresiona Jaureguiza ya no solo por los metros, kilómetros que haga, sino cómo los hace. O sea, es capaz, es un pitbull. Cualquier jugador que siempre, los entrenadores siempre se obcecan, o los que hemos sido medio entrenadores nos obcecamos en que cuando tengas a un jugador rival no dejes darse la vuelta. es una pasada. Es un pitbull, mete la pierna donde puede, roba. Para mí, yo estoy de acuerdo con el míster, que para mí fue el mejor del partido. Y bueno, pues Joseba los conoce muy bien, seguro que nos va a dar. Pero que lo hemos dicho mil veces, que si estos jugadores no corren así, pues joder, que es complicado. Pero es que lo hacen con a un nivel todos los partidos, estén más acertados o menos acertados, y eso es una pasada.
¿Tú le tuviste a Jaure?
Sí. Para mí es un poco. Luego hay mil matices, ¿no? Y lógicamente el entrenador Valverde será el que más le ha dado, ¿no? Pero el Atleti de los últimos años, lo que más ha cambiado sobre todo es el centro del campo. Acordaros que hasta hace poco, pues ya sea en su día con Gaisca, luego con Marcelino, la primera época igual también de Valverde, hicieron muy buenas temporadas, ojo, tanto, pero los medios centros un poco titulares eran Vesga y Dani García, que a su nivel hicieron un buen, pero no tienen nada que ver con estos jugadores, son jugadores más posicionales, más de hacer sombra, más de chocar, más de ganar duelos, más de jugar rápido, pero hacia atrás, no tanto hacia adelante. En cambio, es que estos atacan, o sea, son jugadores que no esperan, ellos van a atacar a la presión, roban muchos balones, a su vez que roban, luego tienen esa calidad para romper líneas, para incluso hacer una conducción, hacer un paso hacia adelante.
Muy dinámicos.
Y ahí es donde al Atleti se le ve ahora que tiene, lógicamente, aparte de los de arriba, los centrales, pero yo creo que el cambio más significativo son los perfiles de medio centro.
Estoy totalmente de acuerdo, Seba. Total, no habíamos hablado más nunca, por lo menos con él, yo no había hablado nunca de ese tema, y efectivamente yo creo que el Atleti ahí generan ventajas, o sea, tocan, van, rompen sin balón, conducen, meto a Galarreta, por supuesto, en ese saco. Son ya tres jugadores muy dinámicos que dan unos matices y una riqueza que lo que hace es beneficiar al resto.
Pero Galarreta no puede jugar a la caña de estos dos,
No, pero no por condición física, pero por inteligencia de ocupación de espacio. De hecho, para mí, en darle velocidad al juego, es el mejor, para mí. Que no es el más rápido, no es lo mismo.
Yo creo que es el mejor ligazón para los dos.
Correcto.
Tanto Jaure como Prados mejor con Niño.
Sin duda.
Que los dos solos.
Con el bueno siempre juegan. A mí siempre me gustaba jugar con los buenos. Sería porque era malo, claro.
No, eso lo hemos comentado en el programa antes. Está claro. Yo coincido plenamente, o sea... Yo creo que el mejor, el centrocampista, estando bien físicamente, más completo que tiene el Atleti, es Íñigo Ruiz de Galarreta. O sea, no hay ningún... Los chavales son buenos, trabajadores, intensos, mordedores... Sí, pero Íñigo te da más cosas. Íñigo te da pausa, te da velocidad, te da criterio. Cuando hay que arriesgar, arriesga. Cuando no hay que arriesgar, para atrás. O sea, y sin embargo, esto todavía a los chavales... No les da para tanto, sobre todo tal. Y luego, no es tan rápido ni tan intenso como ellos, pero mentalmente es muchísimo más rápido que los dos. Con lo cual, y claro, en el centro del campo está muy bien ser muy rápido de piernas, pero hay que ser mucho más rápido de bolo. De hecho, siempre ponemos los mismos ejemplos.
Además, es que yo creo que les costó entrar, ¿eh? O sea, ahora nos acordamos, nos parecen como que Jaure y Beñat han sido toda la vida, ¿no?, señalados por la varita, pero han sido jugadores. Beñat Prados entra, lo hemos dicho aquí varias veces, entra en el 11 titular en diciembre, cuando se lesionan todos los medios centros.
Así
porque
es.
Beñat Prados jugó de lateral, es que...
En la Copa.
Quiero decir que parece como que no,
incluso
pero es que
central,
ellos mismos se han ganado el sitio de una manera que yo mandaría vídeos al Baskonia, a los
cadetes. Es un ejemplo para los que vienen de
abajo. Y a todos los chavales les diría, mirad, si queréis jugar algún día y si queréis hacer algo en el primer equipo, las cosas empiezan por aquí. Que tú le ves a Jaure y no te parece ni alto, ni guapo, ni fuerte, ni... No,
no es verdad.
Es que dices, pues es que este chaval...
Es que yo cuando le vi por primera vez a Jaure Guízar... su aspecto, yo le vi en el Baskonia, me parece que en el Baskonia, y dije, jolín, además te parecía tochito
eso es. Sí. Y además te diré más,
y me dijo, y lo fuiste tú, yo sé lo que me dijiste, quédate con este que es buenísimo.
Sí, sí. Es que fíjate cómo es la evolución. El año pasado Jaure, me acuerdo, él venía del Baskonia, iba a hacer la pretemporada, le suben al Bilbao Athletic a hacer la pretemporada, porque del Bilbao Athletic suben varios al primer equipo, pero la idea que tenían es que repitiese Baskonia. Como los del primer equipo se quedan, ya se quedan en el Bilbao Athletic, el Bilbao Athletic la rompe y termina jugando en el primer equipo. Pero el año pasado la idea es que hubiese jugado en el Baskonia.
Es más, además el equipo, como nota en muchísimas ocasiones, como están acostumbrados, a la recuperación de Beñati y Jaure, de tal forma que cuando se rebasa esa línea, el equipo sufre, porque hay una distancia a veces, ¿no? Entre, o sea, que están muy acostumbrados a que recuperen, es que, enseguida.
Mónica, es que si tú ayer no tienes a esos dos corriendo como corren, que por cierto, los datos dicen que corrió más parados que él, no ya más intenso, sino también más kilómetros, es otro atleti. Es que es una diferencia bestial.
Para forma de presión que hace el Atleti, necesita que los hombres de medio campo abarquen campo y a intensidades altas, porque si no arriesga, y si no sería muchísimo más difícil para los defensas. Lo que hemos hablado antes de donde ellos encontraron algún resquicio es ahí, pues, sobre todo Beñat, que lógicamente habiendo apretado alto luego no le daba el retorno porque Jaure estaba más orientado al otro perfil. Y ellos, yo creo que eso lo hicieron bien ellos.
Oye, Guruceta, Maruán Guruceta, hay mucha gente ahora que dice, y esto para mí son súper complementarios. O sea, es que son, es más, el complemento perfecto de dos tipos de delanteros.
¿Pero para jugar juntos?
No.
Ah.
Depende del rival.
A mí ayer me sorprendió la titularidad, ¿eh? Me sorprendió. Yo no conozco, ni mucho menos como conocen los presentes aquí a Maruán, pero, joder, me pareció un poco, ya sé que esto es fútbol de primera, pero de jugar de recién llegado 20 minutos a una titularidad de esa forma, a mí me sorprendió mucho, y no es porque no se lo merezca, quiero decir, y porque no haya hecho méritos, y porque no sea incluso un aviso para Guru, para que le ayude, para que... Pero me pareció demasiada responsabilidad, pues porque tienes todas las papeletas de que no te vayan a salir ni un partido ni la mitad parecido a lo que vimos aquí en San Mamés, porque fue una irrupción tremenda. Y entonces, bueno, a mí me parece que, no sé, pues que lo mismo que se cuida la llegada de algunos otros canteranos, pues yo pensaba que también con Maruán iba a haber una irrupción en el equipo más progresiva.
Yo, igual, la situación puede ser que, estudiando al equipo rival, que tiene dos centrales potentes, que defienden bien, que se pegan mucho, dice, bueno, voy a tener un jugador que puede aguantar de cara, que, como ha dicho Joseba antes, que le conoce mejor que nadie, que cabecea bien, corre bien a los espacios, y bueno, oye, pues esto es darle bola.
Yo creo que hay varios aspectos, por el tema de lo de que fuera ayer Maru titular. Primero, es aviso a navegantes. Aquí no se duerme ni Cristo.
O sea, es que hasta ahora no
se duerme ni Cristo. O sea, que de momento...
La... Le puso alguna vez, ¿eh?
Por otro lado, ya se ha comentado antes, el partido largo... que el partido vaya madurando y luego dar entrada a los del banquillo, que ahora mismo la gente que entra del banquillo gana más partidos muchas veces que los titulares. Y por otro lado, aprovechar el momento eufórico y anímico que tenía Maruán después de los 20 minutos o 25 minutos del otro día contra el Girona, y decir, ¿y por qué no? Vamos a probar, le tiramos al ruedo aquí a este que se pegue con Cumbulia y con el uruguayo. Claro, pero a ver, estamos hablando de toros, utilizando un término taurino, como le gustaba a Kepa Cabareda, decir, toros de la ganadería de Victorino Martín, porque si uno rasca... O el albano, italiano, alemán, que tiene 80 nacionalidades, el Cumbulia este, el uruguayo no digo nada, Cabrera es que no hace prisioneros.
Cabrera es de los tuyos, titular y discutir contigo.
Y vas a saber, no, por supuesto, para mi equipo. Claro, y luego por otro lado dices, a ver, esto es lo que te vas a encontrar. Y encima, pero según salen al campo, no cansaditos. Así, según
pero
salen.
Como dice Víctor, yo creo que, analizando un poco el partido, ya no de Maruán, de la gente en general, claro, la gente, claro, el otro día contra el Girona, esa era otro contexto y fue espectacular los primeros 20 minutos. Ayer fue un partido muy duro, muy trabado, pero no para Maruán, no hizo un mal partido. Pues,
no desentonó. No hablo de protegerlo, Joseba.
No, pero yo creo que igual, incluso, aparte, lógicamente, igual habrá valorado el rival, lo que tenía, es más poderoso en duelos Maruán que Guruceta, y digo, bueno, pues a ver si me aguanta. Pero ya es una forma de, igual, ya Maruán ya ha jugado dos partidos, ya es uno más. Ya no es decir, hoy le saco y no le saco en 20 minutos. Ya puede jugar en cualquier, como si no juega el próximo día, pero ya es uno más, como si estuviese...
No, ya es mucho más que Martón.
Claro, hombre, ya está claro. Ya el próximo día igual juega Aguru, el siguiente igual juega Marón, pero puede jugar en cualquier momento. Aguru es una forma de decirle también que, ojo,
Pabile.
O que también que igual estaba cansadito y que recupere aire porque le necesitamos, lógicamente.
Bueno, yo creo que estamos ejemplificando lo bonito que es el fútbol. Yo daría 6 argumentos a favor de que podía ser el titular Marwan y otros 6 de que podía haber sido el otro, basándose en otros. Solo hablo de gestión técnica y o gestión emocional o gestión del rival y demás. Pero bueno, eso es lo bonito del fútbol, y da para mucho y hace que todos los oyentes se enganchan al fútbol, toda la gente que va a ver fútbol y va a disfrutar de Atleti. Lo que sí creo es que es un jugador, son jugadores muy diferentes y que, como siempre, quería ponerlo por un dato que voy a... También al Atleti, al resto, tiene que acostumbrarse a él. A ver, claro. Si entiendo que él se tiene que acostumbrar al resto, pero también al resto, y me explico. Él buscó varias veces en la tele, se ve, no sé, me gusta, una pena no verlo en el campo, algún duelo ganando la posición al rival, en el cual el Atleti no está acostumbrado a tener un jugador así.
Y no le pusieron,
y prácticamente, excepto uno en la izquierda, que lo hizo muy bien y dejó de cara, no recuerdo a quién, que chutó en el segundo tiempo, en el perfil izquierdo. Y ahí... Pero ese proceso es inherente al fútbol, es lo bonito, porque también los otros jugadores dicen que con este jugador puedo jugar ahí a lo que le llamo yo, o por lo menos a mí me gusta hablarlo cuando hablaba con mis equipos, al hombre boya del balonmano, ¿no? o del waterpolo. O sea, y mete ahí, y ahí sí. Hubo situaciones, incluso en saque de banda, y no lo busca, no, porque el Atleti no está acostumbrado a eso, pero bueno, eso va a ser un proceso que estoy seguro que Ernesto y el grupo y los propios jugadores de ahí sacarán virtudes nuevas.
Quería que ibas a decir también, hubo dos veces que le ganó la acción a un balón por Iñaki Williams para remate cabeza y se la tiró por abajo, cuando él estaba, si le mete un balón, ahí era, claro, ahí igual Guru es un hombre que ataca más el primer poste y ahí es más finalizado, pero este va a haber balones que desde banda vas a centrar y vas a tener la opción, como en su día, no digo que sea tan bueno como ellos, pero tenías con Aduri, tenías con Llorente, tenías con Fai, cosa que ahora no lo teníamos.
No.
Sí, porque la mayoría de los centros habitualmente, sobre todo en la parte derecha con Iñaki, siempre son por abajo, para la entrada de Guru, incluso el segundo palo de...
Sí, pero que toca hace poco metió un gol.
Guru no va mal de cabeza, ¿eh?
No, pero él anticipa bien.
Metió un golazo hace poco, de hecho,
por eso.
Mendizorroza creo que fue, ¿no?
Sí, hay un centro muy claro de que para mí a Marwan tiene que llegar a primer palo, que llega a Iñaki, o sea, Iñaki Nico, más atrás, que choca un poco con el portero, y esa es de primer palo para mí de Marwan, que Guru sí habría entrado ese primer palo. Sí. Pero esas sinergias que ocurren le llaman los teóricos le llaman socioafectivas, relaciones socioafectivas, que son así, pero esas se van generando también.
¿Socioafectivas?
Sí, se llama así.
De socio,
te cuento muchas, me gustan muchas, y me gusta leerlas. Pero bueno.
A ver, es obligatorio tener afecto a tu socio, ¿me entiendes?
No te arreglas.
Claro.
Que oirá muchos.
No, lo que está claro es
Parenguita.
Que un poco en cuestión de la pregunta, complementarios, total. Evidentemente, muy difícil verles a los dos juntos, salvo que la cosa vaya pintada terriblemente mal. Y yo creo que incluso ni en esas les vamos a ver juntos a los dos.
No, juntos no, pero que esté. Pero no, Marwan te lo deja para el tinte a los centrales.
Me refiero a unos minutos de un partido que vas palmando y que necesitas.
Sería guapo ver eso.
Yo creo que tiene. Perdona, mister, yo creo que Guru tiene capacidad asociativa para meterse un poquito más atrás. No como Sánchez, que muchas veces viene a recibir de atrás y sale con un control orientado conduciendo, pero yo creo que.
En esta casa.
Complementarios.
A ver, Sergio. En esta casa, el dibujo. No se cambia. Y da igual cómo vayamos, si ganando, empatando o perdiendo. El dibujo es el. Esto es una máxima.
Y luego decían de mi Marce, y Valverde igual.
Tu Marce era igual.
Y Valverde, aquí era Durango, pues la peña Marcelino.
Pero que evidentemente van a jugar, y es lo que os estabais comentando vosotros. Un día jugará uno, otro día jugará el otro, un día saldrá el otro 20 minutos. Pero si la competencia es lo mejor. Para que todo el mundo espabile. O sea, que haya uno más para la causa es fenomenal. Y por supuesto, y sí me gustaría destacar, ayer Marwan, independientemente del tema, primer partido titular, no desentonó nada, se pegó, se fajó de cara, además. con Cabrera especialmente, porque la estuvo de todos los colores con él, y se apretó allí,
le saca dos amarillas
un par de veces, que el árbitro les tiene que llamar la atención. Para un chaval que debuta prácticamente en primera división, no es ninguna mala noticia.
Oye, ¿has hablado con él recientemente?
Sí,
yo sé.
Sí.
¿Qué tal? Está encantado, ¿no?
Sí, está muy, muy contento. Pues eso. Para él, no, encima yo creo que la han acogido muy bien. Él está...
Sí, 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 vamos, el Iñaki dice que aquí voy con el guardaespaldas. Sí, no, es una pasada. No. Porque es muy majo ese chaval.
La vez que sale al campo y nota esa ovación antes de salir, o sea, fue como un recibimiento, porque luego sí que está muy bien, pero... Él es muy agradecido y él eso lo sintió como decir, joder, aquí me quieren y no me conocen todavía. Y eso para él le da mucho.
La verdad que ayer a mí también me gustó. O sea, me parece que hace un partido en un siempre complicado campo como es ese y con los centrales que tenía. ¿Tú crees que le pudo afectar lo que le dijeron desde la grada cuando nos cuenta Iñaki Williams que le dicen
no,
puto Moro?
Yo creo que no. Él es muy... Te quiero decir, dentro de, lógicamente... Pero yo me imagino se habrá sentido respaldado, pero él esas cosas no la afecta. Él lo, otra cosa es, pues bueno, igual la repercusión, el parar el juego, eso puede ser, pero yo creo que no es de estos que va a estar pendiente lo que le digan o le dejan de decir. Que por cierto, ya como comentando lo que ha dicho un oyente, es lamentable que en el siglo XXI pasen estas cosas, pero no a jugadores de Atleti, a cualquier jugador. O sea, y encima luego parece que le debían pitar a Iñaki, ¿no?
Sí, porque, sí, le pitaban todo el rato.
O sea, ya es como decir, encima soy más idiota de lo que soy.
Porque... Sí, sí, pero a muchos más idiotas. Porque sí. Si uno fue el que dijo lo de puto Moro, pero es que el resto luego pitaban a Iñaki. Es alucinante sumarse a lo tontos que son el resto.
Cuando en tu propio equipo...
¿Tienes de todos los colores.
Pero escucha, y las leyendas que tienen en ese equipo, Encono, Tommy Encono, es leyenda en el Español. Y Al Hilali es como Marouane. Bueno, Marouane es de aquí, como los padres de Marouane. Es flipante.
Me cuesta hablar de eso, porque además es que es una cosa que solo pasa en el fútbol. Es que yo no...
Hay mucha gente en los estadios y eso influye.
De entenderlo, ya, pero habrá que entender una vez por todas que ya esa cosa del desahogo, del insulto, o sea, es que no, porque esto no más no dejará de ser, la que no quedarán... traslado al comité, el comité les pondrá una sanción económica y hasta la siguiente. Yo entiendo,
bueno,
que
puede localizar, puede localizar seguro, pero... a quien profiere esos insultos, porque hay 18.000
cámaras.
Como
hemos dicho, es que es casi peor que el insulto, es la pitada de después, porque estás apoyando, ¿no? Como si hubiera sido Iñaki un chivato de una situación. Este es terrible, me parece muy lamentable.
Ahora, voy a decir yo, ayer vino a zona mixta Iñaki a hablar con nosotros. Yo os juro, cada vez alucino más con Iñaki. O sea,
cada vez habla mejor.
Pero ¿cómo explica todo? ¿Con qué naturalidad y con qué tranquilidad lo cuenta? Y es que yo, a ver, a Valverde le he oído en rueda de prensa hablar de Iñaki y decir que es la alegría, que es una alegría tremenda todo el día. A mí Marcelo me ha dicho que es un chaval impresionante. O Rafa, te cuenta que es... Y es que es verdad. O sea, y bueno, y Félix Tainda, que es su representante, que por supuesto lo quiere como un hijo, ¿no? Pero es que Joseba, lo de William, Iñaki, Sergio, Mónica y Víctor, ¿cómo explica ayer todo? Flipante.
A mí hay una cosa, perdona, antes te interrumpo, una cosa que quería decir, es que me parece, la sensación de la explica es, chicos, que no tengo ningún rencor hacia vosotros, que me da exactamente igual, o sea, es decir, en esa situación, cuando ya ha pasado lo que ha pasado, ha sufrido lo que ha sufrido, fue el año pasado o el anterior.
Hace tres años.
Bueno, y lo cuenta como decir... Es que sois, sí, sois idiotas, chicos, perdonándoos la vida.
Como que les da pena ellos.
Eso, yo, exactamente.
A mí lo que me digáis ya me da igual. Es que parece mentira que podáis ser así. Gente,
venir al fútbol, como decía, esto aquí se viene a divertirse y decís que dais, de las sensaciones de que te estáis dando pena.
Yo creo que toma una posición de inteligente y así lo manifiesta. Una posición de, bueno.
Pero hay que saber, cuando estás en el banquillo, estás caliente, sí. Las revoluciones te chillan, estás metido en el partido, pero. Cuando ya pasa, te preguntan y reaccionas así, la verdad que es para ponerle, vamos...
Lo hace con naturalidad, sí. Y eso es lo bueno, ¿no? Que no es que no se sube de tono, no cambia su rostro... Y ayer lo decía, él dice, es que yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso de ser negro. Y dice, pues a ver, si es que ya no es una cuestión ni de eso, o sea, decir... Pero es que si todos tenemos un smartphone, que por cierto yo los quitaba directamente, sobre todo a una edad... Pero tanto de jóvenes como de mayores, ¿eh? Si no se sabe usar las redes sociales, yo los prohibiría. O sea, cagada en red social, se acabó el smartphone. Pero es que todo el mundo tiene las noticias de lo que pasa. Es que a mí es lo que me sorprende, ¿no? Que después de todo lo que hemos visto en campos de fútbol, en situaciones X, joder, que siga habiendo cafres que van a hacer eso. Es que no lo entiendo.
Ya, pero, oye, esto hace poco, antes en la Laguna se comentaba, ¿no? Los campos los llenaban gente que no se metían con los rivales, pero sí se metían con el árbitro.
Sí, sí, lo contaba yo, Ilbon.
Lo contaba
Ilbon. Decían de todo.
A mí me han llamado de todo, de todos los colores.
Bueno, yo me acuerdo que el primer insulto a un árbitro, según empezaba el partido, era árbitro borracho. Y yo me acuerdo que decía, pero ¿por qué le han llamado borracho? ¿Sabrán que bebe? ¿Sabes? O sea, claro, porque yo era un chaval y decía que...
Tienes más datos que yo.
Y mucho, sí, sí, y mucho, sí. Y mucho peores. Y bueno, y las cosas que se ha dicho a los árbitros... Bueno, lo que pasa es que, bueno, ahora hay una serie de leyes, la gente está mucho más concienciada, la gente parece que es se implica mucho más en los temas antirracistas, ante...
Vamos, señalar lo improcedente.
Claro. Y lo de ayer, lo que pasa es que sigue habiendo gente que es acojonante. Ayer lo estaba diciendo antes, Sergio. Estás metiendo con un chaval de un equipo rival, le estás llamando Pepo, puntos suspensivos Moro, y tienes uno que está siendo tu mejor jugador, además, hoy en el partido de hoy, o uno de tus mejores, que está en la misma situación que el rival. Como cuando lo llaman negro, ¿qué tal? O sea, joder, y todos, que me digan ahora mismo un equipo que no tenga gente negros, porque además esto de color les ofende,
no,
hasta
negro,
a ellos.
Negro, negro,
a ellos les gusta que le llames negro. O sea, negros en los equipos. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene un negro en su vida?
Y además, es lo que tú dices, es tan ridículo, o sea, no hay disculpa posible en ningún momento. Pero es que encima no había pasado nada en el partido, no había habido ni una patada, no había habido un mal gesto. Pues no sé, igual, imagínate que aunque haga lo que haga, nadie, no hay derecho a hacer esos insultos, pero que haya habido un menosprecio al público, que haya hecho una entrada fea, que haya un partido bronco, pero es que no había pasado nada. Es que es increíble.
Bueno, y encima que ahora, antes acababa el partido, te ibas a tu casa y ya a tu casa, pues que ahora con las redes sociales... amparados también en el anonimato este más canalla que hay, pues es que encima te están poniendo unas cosas absolutamente, entonces como que no acaba nunca.
A ver, y además hoy en día voy a decir una cosa súper políticamente incorrecta y algunos saldrán en el WhatsApp y me casquera. Si es que te cazan siempre, si es que al final aparece tu foto, si aquí la única que se libra es Mapileón, todos los demás van a ir para adentro, pero es que es así, porque esa sí que es buena, esa sí que es buena. La hace otro, incluso otra, lo que ha hecho esa chinga, y le cae un puro, y aquí ha pasado todo riquirraca. Me parece increíble. Yo lo digo con la tranquilidad de decir algo que creo que opina la inmensa mayoría de gente. Imaginaros un tío diciéndole a otro, haciendo lo que hace esta y diciéndole, ¿qué? ¿Tienes ahí no sé qué? Al revés.
Ya pasó.
Sí, bueno, fue Michel. Michel con Valderrama. Sí, pero no le dijo nada, ¿no?
Michel lo hizo
por
gracia.
No le dijo. Yo creo que no le dijo, le tocó.
Ya.
Le palpó más.
Estaba de espaldas, además. Estaba de espaldas, tenía la mano.
Valderrama.
Sí. Pero la chavala está del Barça y encima sale con un comunicado diciendo que. Pero que están las imágenes ahí, que se te ve. No ha ido el perito de Rubiales a leerle los labios, ¿vale? Pero, mira, Mónica, se echa la mano. Muy grande, ¿eh?
Madre mía.
Dos años y medio hablando del piquito y va el socio y dice que es besito.
Qué apuro. Qué apuro de todo, qué falta de... Madre mía.
¿Cuántos días ha sido el juicio? ¿Cuatro o cinco?
Cuatro o cinco.
Tú que andas por juzgados, le zumba que para esto se gaste tanto tiempo y tanto dinero, ¿eh?
Sí, pero es que además el juez es que...
¡Buah!
Ha sido muy, muy grande, pero...
Aunque no lo creo, aunque
se
no
pronuncian
lo creáis,
así,
el juicio
¿eh?
Se ha acabado, ¿no? Eso fue como, vaya, vamos, un chiste.
Bueno, no, pero por favor, juez... no puedo más, decía el hombre, como diciendo que diga alguien la verdad, o sea, por una vez.
El juez en breve sale como la boliviana esa que hace los juicios en la tele que son de coña, ¿no sabes?
Sí, 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 sí.
Prepara ahí a tres y sale haciendo un reality en directo. Madre mía, yo lo he visto entero. Sí, sí. Es mi trabajo, Iñaki.
A mí no me da por ahí.
Es que me ha mirado como diciendo, vaya tiempo tienes. Es mi curro. Venga, vamos con Segurma. Todas las alarmas suenan igual, pero no te protegen igual. Por eso nosotros somos de Segurma. ¿Qué te dan? Pues confianza. Tranquilidad. Las alarmas de Segurma. Por cierto, que el otro día que iba yo para... para Barcelona, se me olvidó quitarla y allí iba yo con mi mochila y me empezó a saltar. Salgo en los vídeos de mi propia casa. Rápidamente la paré, que es lo bueno que tienen las de Segurma, que con el móvil la paras.
Digital.
Sí, sí. A ver, ¿qué? Ayer, 3-2-1.
¿Empiezo yo?
Dale.
Yo voy a decir Jaure, Beñat Prados y Sancet por el gol.
Sí, yo parecido. Yo Beñat Prados, Jaure y Sancet por el gol.
Jaure fijo, 3. Sancet 1 y el de 2. ¿Se puede dejar exento o no?
Sí, claro.
Me exento.
No estás obligado a dar todos los votos.
Yo como vosotros, ¿eh? Yo como Sergio. Jaure, Beñat y Sancet.
Yo Jaure, Sancet y Beñat.
Sí, yo Jaure, Prados y Sancet. Quiero poner a usted. Pondría también a Geray, que parece que también está bien y tal, pero bueno. Con esos tres creo que vale. ¿Quién ha ganado entonces, Jaure?
Jaure.
Bueno, semana limpia, nos quedan 2 minutos. Semana limpia, digo, porque no hay partido entre semana, hoy y mañana descansa el Athletic. El partido es el domingo a las 2 otra vez, ¿no? La hora sí. Que te gusta a ti, Llopis.
La que más me gusta. Después de las 3 de la madrugada, la que más me gusta es las 2 del mediodía.
La verdad que ves al Valladolid y ayer en el descanso se fue la gente.
Sí.
Y lo mejor fue el Coca, este es un crack. La rueda de prensa de Coca.
Pobre,
ayer
pedía perdón.
No, sí, pero como dice, nosotros hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Solo falta decir, si esto es una banda, allá ellos.
Sí, sí.
No, están en segunda, Yo no les veo ningún.
Están en tercera. Sí, sí. Escucha, esto no pasa ni por segunda. Van, vamos, y además el club está en venta. Porque lo iba a vender Ronaldo, pero también no lo ha vendido.
Claro, estos tenían al único.
No ha ido, creo que, ni un partido todavía.
Yo creo que en el. Creo esto, que los campos se están llenando de minutos. Algunos eran muy bonitos, como el de ayer en el 21 Jarque. Pero es que ahora el Peter Lin en el 14, creo que es. Estos en el 9, yo creo que le empiezan a insultar a Ronaldo. Pues que es un Cristo. Vas a todos los campos. Entonces hay fiesta en todos los campos.
No, acuérdate cuando estuvimos allí. Ya montaron.
Joder.
Iban ganando,
Sí.
Que la gente no tiene memoria, pero nosotros el Valladolid no las puso. Tiesas, súper tiesas.
Empate,
un gol de Guro a última hora y tal.
Gracias, bueno, Llopis, gracias, Mónica, gracias, Iñaki, gracias, Sergio. Nos vamos yendo desde aquí, desde el Corte Inglés. Venga, ahora os quedáis con nuestros compañeros, Ewa Murillo, Ivón Echevarría y también, por supuesto, con la web www.ondavasca.com. ¡Vamos!
Onda Vasca conecta.
Oraingoan bai. Ez! Beste bat! Na! Azkena!
Arduraz jokatu. Garaiz erretiratzea, garaipen bata. Eusko Jaurlaritza.
Clandestino Tap Room. El Maison Lersundi de toda la vida, ahora con una barra con gran variedad de cervezas y una selección de vinos diferentes, para acompañar con una barra de pinchos y una cocina con una carta original de picoteo para que disfrutéis en barra y terraza. Disponemos de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. Clandestino Tap Room. Visítanos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.es.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Te juegas tu futuro. Con el juego online, los juegos instantáneos, las apuestas, los rascas, retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta. OndaVasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En OndaVasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. OndaVasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a OndaVasca.com, una nueva experiencia web.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Ya comenzamos una semana más. Aquí en directo contigo, muy cerquita de ti. Para acompañarte, entretenerte, espero divertirte, para que escuches buena música y sepas sobre temas de actualidad. Una tarde intensa, hasta las 8 de la tarde estaremos aquí, en buena compañía, la tuya y la de las personas que se acerquen con nosotros y con nosotras aquí a contarte, bueno, pues esos temas de interés. Lunes 17 de febrero y como siempre a partir de las 4 de la tarde. Ganas de estar contigo. Sí, muchísimas, que os echaba de menos. La verdad que hay muchas cosas por contar y, como siempre, la actualidad que nos enfada muchas veces, muchísimas veces. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando leemos información precisamente en la página de OndaVasca.com sobre cosas que suceden, vamos, que cualquier guión cinematográfico se queda corto en comparación, Estoy hablando de la madre de una árbitra de 13 años que denuncia un acoso en manada a su hija en un partido de prebenjamines. Que se encontró con un entrenador y tres jóvenes que, actuando en manada, acosaban a su hija ante cualquier decisión arbitral. Señala con alusión en particular al delegado de Victoria y a su actitud agresiva. Bueno, pues este y otros temas vamos a ir contándolos a lo largo de la tarde de hoy. Así que venga, prepárate. No sé si estás trabajando, estás dando un paseo, estás con compañía. Hagas lo que hagas, sabes que la radio te acompaña y se puede compartir, claro que sí. Así que venga, comenzamos.
Que sale tan contigo, llena el aire, te salva. Hay personas por las que persigo mi sueño y mi gana. Hay personas que son gravedad, la necesidad, mis pies en el suelo. Porque a quien no le gusta volar, pero hay que saber dónde va primero. Hay personas que son un pilar y empiezan a alumbrar. Se derrumba. llama el cielo. Cuando pienses que se acaba, piensa en tu persona y grita. Qué bueno que llegaste a mi vida, aunque no hace falta que lo diga. Viniste para librarme de pesadillas, cuando vuelvan quieren tu compañía. Qué bueno que llegaste a mi vida, y perdón que me repita. Con tu forma de amar carga mi energía, tú eres mi persona vitamina. Qué bueno que llegaste. Sabes que llegaste a mi mundo pa' quedarte, vida dame mi persona que camina por mis planes. Cuando pienses que se acaba.